Fecha junio 25, 1996. Lugar de la entrevista: Biblioteca Central de la Universidad. Proyecto: 40 años de historia de la UABC. Realización: Marisela González. Entonces, con lo que terminamos el otro cassette es que, bueno, lo positivo que usted le observa es que pues se buscaban esas mejores condiciones.
Sí, simplemente.
Para los ¿verdad? Trabajadores académicos.
Eso no quiere decir que para mí fue lo vamos a decir, sí fue importante, pero obviamente no fue el objetivo durante todo el tiempo que yo estuve aquí, por supuesto, ¿verdad? O sea, mi objetivo de venir aquí no fue para buscar un mecanismo para hacer esto, ¿no?
No, claro.
¿Verdad? Sino que durante todo el tiempo que yo estuve, hasta que se presentó la situación legal, pues todo el mundo nos relacionamos con la universidad a base de puros convenios, ¿no? Que se respetaron siempre, ¿no?
Uh-huh.
Firmó el convenio prácticamente por tiempo indefinido, ¿no? Cuando yo vine. No hubo necesidad ni de notario ni de nada, simplemente la buena fe y la buena voluntad por parte de la universidad de contratarlo a uno y uno como docente igualmente, ¿verdad?
Uh-huh.
Quizá relación, yo siento que sea mala, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero se da una situación legal diferente de la que prevalecía hasta ese entonces y quizás uno por seguridad, ¿verdad? Uno piensa que así es como debía de ser. Ahorita, por ejemplo, desde que vine, pues no he tenido problemas tampoco, ¿verdad? Vine, no a firmar un contrato por tiempo indefinido, simplemente vine a trabajar y a pesar de no tener esto, no me ha faltado trabajo, ¿no? Y pues yo siento que está bien, ¿no?
Uh-huh.
Antes nos daban aguinaldo, nos siguen dando aguinaldo, nos daban vacaciones, nos siguen dando vacaciones, ¿no? Creo que pues la situación es estable y para uno, y eso es lo que cuenta, ¿no? ¿Eh?
Uh-huh.
Claro, durante todo mi tiempo que estuve en la universidad, pues para mí fue muy satisfactorio el poder colaborar con los demás maestros, en todos los aspectos docentes, habernos integrado como personas en lo particular o como maestros dentro de la escuela, ¿verdad? Y eso fue algo que también para mí fue importante, el haber logrado una integración muy bonita entre los maestros, ¿verdad? Con algunos problemillas, algunas veces, ¿no? Que son normales.
Uh-huh.
Pero actualmente, por ejemplo, el hecho de que le den la oportunidad a uno de participar en el programa de investigación y que no haya tampoco limitaciones, ¿verdad? Simplemente uno quiere trabajar y las puertas están abiertas, ¿no? Y eso también creo que es positivo, ¿no? En ningún lado está puesto que uno tenga la obligación de hacer investigación si no la quiere hacer, la hace, ¿verdad?
Uh-huh.
Y entonces, pues, quizás eso hace que uno esté a gusto, ¿sabes? Desde que vine así fue, ¿no? ¿Sí?
Uh-huh.
Yo pensé que me iban a rechazar, pero ya cuando empecé a trabajar, vi que no había eso, entonces dije, todo está bien, ¿no? Y hasta la fecha, pues me llevo bien con el rector, creo yo.
¿Hasta la fecha qué, perdón?
Me llevo muy bien con el rector, uh-huh, ¿verdad? Y con los funcionarios, no he tenido ningún problema con nadie. Yo siento que, y así era antes, y así es ahora, ¿no?
Uh-huh. Sí. Bueno,
por ejemplo, aquí hice un texto, pues, que le enseñó sobre neuroanatomía, que me publicó la universidad, y ahora volví a hacer otro sobre electrocardiografía y también está publicando la universidad.
¿Sobre qué, perdón?
Electrocardiografía.
Ah,
y también está, ya está en prensa aquí en la ciudad. Pero yo digo que es cuestión de si uno quiere trabajar en cualquier lado, ¿no?
Así es. Ya, aunque he hablado ya un poco sobre la relación entre la teoría y la práctica académica en el ámbito de la Escuela de Medicina, ¿cuál podría ser así como, digamos, lo central de esta relación entre la teoría y la práctica médica en la Escuela de Medicina?
Lo central sería que el alumno se dé cuenta que el cuerpo humano, ¿verdad?, en este caso visto a través de un animal, se comporta de una manera semejante, es lo mismo. Lo que vería son los números, ¿no?, la cantidad de sangre, el tamaño, el peso, pero que todo va por lo mismo, ¿no? Todo es igual. El funcionamiento del corazón es igual en un perro, en una rata, en un conejo, es igual, ¿no? Lo que pasa es que, pues, obviamente uno no puede mostrarlo en humano, ¿verdad? Por eso es que se requiere, pues, la participación del animal para que uno muestre esta situación, ¿verdad? Que uno se convenza que realmente tal o cual cosa es así, que no es cuento, pues que es realidad. O sea, sigue siendo válido, pues, que tanto todas las materias básicas y todas las materias lo que tratan es de formar al alumno en ciertos aspectos básicos que le van a permitir a él, pues, funcionar adecuadamente como médico, ¿verdad? Y en el fondo eso es también lo mismo. Tratar de que el alumno tenga un conocimiento teórico, que él se dé cuenta que si está ante un enfermo y el enfermo pierde sangre, se va a poner pálido, le va a caer la presión arterial y se va a desmayar. El animal, si le sacamos la sangre, ¿qué va a suceder? Pues se va a poner pálido y va, la presión arterial va a bajar. Entonces él se está enfrentando en forma pues artificial, ¿verdad?, hacia un aspecto que posteriormente va a haber en un momento dado en una clínica. O sea que al final de cuentas caemos en lo mismo. Una manera de educar, una manera de formar y de mostrar ciertas relaciones funcionales se cumple.
Uh-huh. Una pregunta, doctor, en relación con esto, o sea, pensando en las vivencias que hace un momento le preguntaba.
Sí.
A mí me gustaría que nos narrara o nos describiera alguna vivencia que tuviese que ver con esta práctica médica, con esta práctica de la medicina en donde a veces la disyuntiva está entre la vida y la muerte. O sea, si hay alguna vivencia así muy intensa que usted recuerde que nos pudiese describir.
En el tiempo que fui médico, por ejemplo.
Uh-huh. ¿Ahorita ya no está ejerciendo?
No, ya estoy ejerciendo.
¿Está nada más como académico?
Sí, como académico nada más. Sí, ejerzo, pues, pero no tengo consultorio, pues, si van a buscar, saben que soy médico, pues, hacemos la atención y le damos la medicina, ¿no? Cuando, si no la tengo, les digo que se tienen que comprar, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Bueno, digamos que cuando, durante mi carrera, o cuando inicié la carrera, pues como que yo no estaba muy convencido de que iba a ser clínico, ¿sí? Uh-huh. O sea, yo empecé a estudiar la carrera de medicina, pero no estaba bien convencido de seguir la carrera clínica, ¿no? Y entonces busqué una alternativa y entonces pues me metí a fisiología, ¿no? y encontré lo que estaba buscando. Entonces, de allí, a partir de allí, pues yo ya empecé a dedicarme a fisiología y hasta la fecha. Esa sería una manera de decir, bueno, pues esto fue lo que a mí me hizo ser fisiólogo y de ahí en adelante, pues fue lo que me marcó la pauta a seguir.
Uh-huh.
¿Verdad? Ahora, durante mi carrera, pues sí tuve algunas cosas que también me mostraron que no era por ahí, ¿no? Pues cumplía yo, o sea, yo iba a la escuela, cumplía con todo lo que me decían, me pedían que fuera al hospital a hacer guardias, cumplía yo con las guardias, ¿verdad? Pero siempre tuve un poquito la duda de si yo iba a ser o no clínico, ¿no? Y desde que entré a fisiología, por ahí en el tercer o cuarto año de medicina, me di cuenta que ya no iba a ejercer, ¿no? Entonces me dediqué más bien a la docencia. Entonces,
¿por qué dice que se dio cuenta que ya no iba a ejercer?
Porque no me gustaba mucho, pues. O sea, comparado con mis compañeros que, que iban al hospital y se estaban en la noche y todo el tiempo que tenían libre estaba, pues comparándome yo con ellos, pues yo me daba cuenta que ese entusiasmo no lo tenía, pues, ¿sí? Con otros compañeros que sí tenían esta conducta, pues. Y yo varias veces intenté, pues, también, pues, un informe blanco, fui al hospital, pero algo pasaba, ¿no? Algo pasaba. Entonces, pues, no me identificaba totalmente. Y pues me dediqué a fisiología. Yo sí terminé la carrera y recibí, hice mi tesis y todo lo que marcaba los cánones, ¿verdad? Terminé, me recibí. Y como médico general, pues en el tiempo que ejercí y que fue corto, pues me di cuenta que como médico general, pues no estaba mal la cosa, ¿verdad? Pero no era por ahí.
¿Por qué dice que no era por ahí?
No, pues, o sea, no, como le digo, iba yo al hospital, no sentía yo ese entusiasmo.
Uh-huh. ¿Sí? Y entonces con el desarrollo de esta área de fisiología, no necesariamente tiene que atender o abocar aspectos clínicos,
no.
Sino...
Bueno, sí es importante que uno sea médico, porque de esa manera uno puede marcar mejor los aspectos de la fisiología, porque si uno se pone en su torre de marfil y uno se pone a investigar, pues el alacrán colorado, ¿verdad? Pues pierden el contacto totalmente con la clínica. Y entonces, cuando uno lo van y le preguntan, pues, ¿qué práctica vas a hacer? Pues la del alacrán, ¿no? Y en cambio, si uno es médico, pues tiene la visión como médico, sabe cuáles son lo que el alumno necesita como médico, y eso pues a uno le da un panorama. En ese sentido, creo que el haber terminado la carrera de medicina, pues estuvo bien, ¿no? Yo pude haber ingresado al poli, porque en el poli nada más tiene uno prepa y uno puede seguirse un posgrado ahí, sin haber cursado una carrera. Y yo puedo estar hasta 5 años como si fuera una carrera. Pero entonces hubiera estado así como en el ejemplo que le di en la alacrán, ¿no? ¿Verdad? Entonces, sin embargo, el hecho de haber terminado la carrera me dio la posibilidad de tener la visión de la medicina, darme cuenta de las limitaciones, de las necesidades de los alumnos, o de la, vamos a decir, la grado de correlación que debo tener con los compañeros, que no son fisiólogos, que son clínicos, que pues, también tienen sus edades, tienen sus vivencias y también tienen sus necesidades. Y uno como profesor de materias básicas las tiene que brindar. Entonces el hecho de haber terminado la carrera, en ese sentido es que a mí me ayudó mucho, pues.
Uh-huh.
¿Eh? En ese sentido. Y eso es lo que creo yo que ha sido trascendental en haber seguido fisiología sin haber abandonado realmente la medicina. Bueno, como médico sí tuve pocas vivencias, pues, porque no fue, no ejercí mucho, ¿verdad? Me acuerdo nada más de una vez que fueron a llamar, estaba yo en el servicio social, allá por, no en Chiapas, pero sí pegado, y una paciente que tenía problemas para el parto, y pues me dio gusto haberla podido ayudar y haberle resuelto el problema. Eso para mí, pues, como médico, que fue importante porque, pues, cuando uno hace un tipo de labor de estas, en el cual no vamos a recibir una retribución económica importante, pues uno se siente bien en haberlo hecho, ¿verdad? Y así fueron varias veces en que tuve la oportunidad de ayudar, y las pequeñas vivencias son las que recuerdo como positivas en el tiempo en que todavía no era yo fisiólogo todavía, ¿no? Todavía estaba yo apenas preparando.
Una pregunta que tiene que ver estrictamente con, pues, tal vez con aspectos de dirección o de administración. Yo he observado que dentro de todas las escuelas que tiene la universidad, normalmente los directores cambian cada cuatrienio. ¿Cuál sería la explicación que usted daría de por qué en este caso, digamos que ha sido la excepción a nivel estatal?
Realmente no sé. Cuando, vamos a decir, si me hubiera preguntado durante mi estancia, los primeros años, y me hubieran preguntado, oiga, ¿usted quiere que cambie el director? Pues realmente hubiera dicho que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizás porque todo estaba resuelto, ¿no? Había independencia como profesor, había libertad para trabajar, había todas las facilidades para salir a prepararse, y pues la verdad que no, pues nunca tuve problemas con el director, ni antes, ni después, ni ahora. Pues yo, para mí, en ese entonces, pues a lo mejor hubiera opinado de se quedaban, ¿verdad? Se hubieran preguntado, ¿verdad? Sí. Porque dicen a veces más vale
viejo por...
Ajá, ¿verdad? Que no por conocer, porque pues ya sabe uno. Ahora, si durante mi estancia, los primeros años, hubieran sido puras cosas negativas, de que pedía yo un permiso y se negaba, y que sí se negaba, pues a lo mejor, pues, yo hubiera opinado que se cambiara, ¿no? Pues no veo uno positivo, no nada, ¿no? Pero dada esta situación, pues, yo pienso que pues no tenía caso, ¿no? En aquel entonces. Y pues él dio mucha, abrió las puertas del seguro a la escuela, permitió, pues, era delegado en ese entonces, que los alumnos practicaran dentro del seguro como médicos, como practicantes primero, como médicos. Pues todo se va juntando como cosas positivas, ¿no? Sí. Normalmente yo pienso que si eso hubiera puesto a todo, pues yo creo que ni el primer año se hubiera mantenido, ¿no? ¿Verdad? Ahora, digamos, yo regreso y uno está ahí, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no se ha decidido cambiarlo? ¿O por qué? No sé, realmente, ¿no? ¿Verdad? No sé, ¿verdad? Bueno, pues yo cuando regresé tampoco, no tenía problemas tampoco, pues. ¿Sí? Me abrieron las puertas, volví a través de la escuela, he participado en posgrado en los cursos que hay. Me llamaron para asesor para tesis de la doctora Bonilla, para maestría. Pues yo creo que me están dando la oportunidad, ¿no? Sí. Ahora, la pregunta es, ¿debe cambiarse? Pues ahí sí no sé hasta qué punto, ¿verdad? Habría que, pues, valorar, ¿no? El sentido de decir, bueno, lo que él ha hecho hasta acá ha sido positivo, o de tal fecha ha sido negativo. Eso más bien lo pueden opinar los que realmente han estado.
Continuar.
Continuar, ¿verdad? Yo estuve los primeros 110 años sin ningún problema. Yo me desarrollé, fui a congresos, llevé algunos temas. Digo, si en ese entonces me hubieran preguntado, pues yo me hubiera preguntado, bueno, ¿quién va a quedar, no? El que va a quedar bajo las mismas condiciones de seguir dando las facilidades. Pues que sí, bueno, pues entonces, pues también da igual, ¿no? Si las circunstancias hasta que uno sigue desarrollando van a continuar igual, no va a poder trabajar positivamente, pues es igual que sea fulano o mengano, ¿no? Ahora, si el que viene nuevo, digamos, pues pudiera tener más influencia en ciertos aspectos de la vida de la escuela, pues sería positivo, ¿no? ¿Verdad? Que así fuera. Pero si hasta la fecha la escuela ha funcionado pues de esa manera, pues yo, como acabo de llegar, pues es poco lo que puedo opinar, ¿no? ¿Por qué no lo han cambiado? Pues no sé, ¿no? Yo creo que pues la gente le ha agarrado cariño, los médicos lo respetan, los alumnos lo respetan, los profesores que yo conocí en aquel entonces, pues tampoco sé qué es una...
¿Los qué, perdón?
Los profesores que de esa época que todavía siguen ahora, pues no creo yo que tampoco tengan dificultad, ¿no? Ahora, si ha hecho una costumbre, pues no sé, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Ahora, si tiene que cambiar, pues sí habría que... Sería difícil contestar, ¿no? Sí. Porque ahí sí que había que tomar la opinión, no de una persona, sino de todo el grupo que se forma, y en función de eso hacer un consenso, ¿no?
¿Cómo del grupo que se forma?
Pues todo, todos los maestros, todos los alumnos. Hacer un consenso. Si pues, todos están de acuerdo en que siga así, pues así es, ¿no? ¿Verdad? Si es que, pues, es difícil dar una opinión, ¿no?
Sí.
Yo digo, yo, mi opinión válida sería los primeros 10 años, en donde yo puedo decir, pues, que durante todo ese tiempo, al menos en mi persona, yo todo lo que pedí me lo dieron. Pedí un equipo, me lo compraron. Pedí un esto, me lo compraron. Pedí permiso para salir a hacer el congreso, me lo dieron. Pedí, me lo dieron. O sea, desde ese punto de vista, yo digo que pues no tenía caso que lo cambiara, ¿no? Ahora, ya de esa temporada para allá, pues ya sería cuestión de valorar la labor de él como director. Pero yo siento que pues no hay quien opine negativamente, ¿no? ¿Sí? Quizá la limitación ahorita sería que él está un poco enfermo, ¿verdad? Si a los años no pasan de balde, sería quizás una limitación. Salvo eso, no puedo decir que lo cambie, ¿no? Porque pues no. Yo cuando vine, pedí esto, pedí lo otro, se concedió, ¿verdad? Me han dado facilidades para trabajar, pues entonces ya sigue una situación semejante, ¿verdad? Al menos en mi caso. Al menos en mi caso. Ahora, que estatutariamente debe de cambiar, ya es otra situación, ¿no? Ahí sí ya no, uno no opina, porque muchas veces es, pues si la mayor parte quiere que él siga, pues es decisión de un grupo, ¿no? Y si hasta la fecha el grupo ha decidido que él continúe al frente, pues yo siento que eso debe respetar, ¿no? Hasta la fecha yo creo que eso es lo que prevalece. Yo en particular pues no tengo
como nunca he tenido nada en contra.
Al contrario, siempre siento yo que he sido una persona positiva en, para mí.
Uh-huh. Ok. Pues yo creo que estamos en la última pregunta, doctor. ¿Cuál considera que en la actualidad sean, digamos, las principales áreas o los principales aspectos hacia donde la escuela de medicina tendría que orientarse o dirigirse?
Bueno, yo siento que ahí sí, la escuela de medicina ya ha tenido suficientes años, ¿verdad? Y entonces yo siento que debería de darse más énfasis hacia investigación, ¿no? Uh-huh. Tanto clínica como básica, ¿no? Uh-huh. Hay limitaciones en todos esos aspectos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ahorita, por ejemplo, si uno quiere hacer un proyecto, pues hay varias instancias, como son FOMES, como es CONACYT, como son otras instancias que tiene el gobierno, para las cuales uno plantea su proyecto, lo fundamenta uno, lo entrega uno, y pues si estuvo bien fundamentado y todo lo demás, se lo aprueban, y eso tiene ventajas, porque a la institución donde uno vaya a hacer investigación le queda el equipo o el resultado de la investigación. Eso yo siento que sí debería de haber más apoyo, ¿verdad? Más directo. Uh-huh. Ahora, ¿cómo están los presupuestos de las escuelas? Pues también es otro aspecto que uno, yo al menos no lo conozco, ¿verdad? ¿Cuánto la universidad asigna para docencia, para gastos, para sueldos, y de eso cuánto la universidad como tal asigna para investigaciones? No sé. Uh-huh. Ahora, que debe haber una partida para investigación, yo siento que debería de haberla, ¿verdad? ¿Sí? Porque pues como la UNAR, ¿cómo surgió? La UNAR al principio no tenía presupuesto para investigación. Entonces el jefe de departamento lo que hacía es sacar horas de docencia, se las daba a uno para que uno se dedicara a investigación. Pero no había un sueldo para la investigación. Habían horas docencia. Uh-huh. Entonces uno le asignaban 20 horas. De las 20 horas, 10 eran para participar en cuerpo y alma en docencia y 10 horas eran para investigación. Uh-huh. La opción de hacer 2-3 experimentos a la semana o participar de alguna manera en eso. A lo mejor lo que hace falta es que haya una partida para eso, ¿verdad? Pero por ejemplo el instituto no funciona así. El instituto funciona a base de puros proyectos.
¿Qué instituto, perdón?
De veterinaria. Uh-huh. Así es como se ha logrado todo lo que se ha logrado.
Proyectos de investigación.
Investigación. Todos financiados por FOMES o por CONACYT o por las instancias gubernamentales. ¿Verdad? Son las que han hecho realidad la posibilidad de tener los cambios que había en el instituto. Eso también es ventajoso porque...
¿Es ventajoso?
Ventajoso porque no lo hace uno pasivo, porque uno tiene todo, abre uno la boca y están los 10 pesos, y era 10 pesos. Como que a veces uno no le pone mucha atención, ¿verdad? Pero cuando uno le cuesta trabajo para que le den 10 centavos, si los gana uno a base de presentar un proyecto, el día que uno le da la oportunidad, como que le pone más atención, ¿verdad? Pero sí siento yo que sí hace falta un apoyo más directo en algunos renglones, porque pues no todos alcanzamos el beneficio con las citas de fondos. No nos pueden dar a todos. Escogen, ellos tienen sus técnicas para escoger, ¿no? A veces siente uno que no lo hace en un lado, pero pues eso así es, ¿no? Y yo siento que si hubiera algún proyecto que tuviera relevancia y que no fue apoyado, quizás en ese entonces la escuela pudiera tomar una parte más activa a través de una partida presupuestaria, ¿no? Eso no sé realmente si existe en la escuela. Uh-huh. No sé, pero parece que no hay. parece que no hay, porque sí ha costado trabajo el lograr algunos planes, ¿no? A lo mejor el presupuesto está así calculado, pues, para que todo se haga a través de las instancias gubernamentales, ¿verdad? Y que el dinero fundamentalmente sea para docencia o para costos de docencia, ¿no? Digo, no sé, cursos que uno asista relacionados con la docencia. Pero sí siento yo que debería de haber más apoyo.
Entonces, ¿algún otro aspecto, alguna otra área que considere importante que fortalecer en la Escuela de Medicina, aparte de la investigación?
No, yo siento que eso es, porque para todo lo que es laboratorio, pues tiene apoyo, ¿no? O sea, lo que es docencia, se compró equipo nuevo, hay todos los reactivos para hacer las soluciones, los alumnos consiguen los animales y lo traen, ¿verdad? Para hacer las prácticas, cuando se hace el intestino de pollo, está en el pollo, y si vamos a hacer una práctica de conejo, está en el conejo, en fin. Pero también yo siento que a veces también es importante, ¿no?, que el alumno se preocupe un poco por eso. Pues mínimo lo que gastan 30 pesos en un conejo, se lo reparten en todo el grupo, pues toca como de a peso. Pues eso no, realmente no es una cosa onerosa, ¿no? Sí. Bueno, lo que sí siento yo también que de cuando yo vine por primera vez hasta ahorita, yo siento que la universidad ha tenido un crecimiento increíble, ¿no? ¿Sí? Pues en todos los aspectos, pues. Cuando yo llegué no resonaba mucho la escuela, la facultad.
¿No, qué, perdón?
No resonaba mucho, pues, no tenía mucho prestigio todavía. Y ya después empezó, y actualmente junto con la Escuela de Medicina, siento que todas las instancias han tenido un desarrollo y un crecimiento increíble, ¿no? Y que pues eso ha sido como consecuencia, pues, de la forma de ver las cosas, ¿no? Por ejemplo, todos los rectores que han estado, pues siento yo que todos se han preocupado por este aspecto. En aquel entonces estaba López Montezuma y apenas empezaba esto, ¿no? Todavía no había mucha experiencia en ese sentido, pero pues se le daba énfasis y si uno tenía algún plan de investigación y tenía ganas de hacerlo, pues lo apoyaban, ¿no? Aunque no había pues una partida, pues, como está ahora, ¿no? Ahora sí está bien determinada la partida para esto, la partida para el otro, de manera que no se desbalague por ahí la feria, ¿no? Sino que está bien determinado. Eso es probablemente lo que hace falta en la escuela, una partida para en un momento dado satisfacer alguna necesidad de investigación de un profesor en particular que quiera hacer algo, ¿no? Y que valga la pena, pero no tampoco cualquier cosa, ¿no? ¿Verdad?
Okay.
No cualquier plan, pues, porque también el país pues, está anda mala cosa, ¿no? Entonces, si uno se pone a investigar el músculo del alacrán y se están muriendo de hambre, pues yo creo que esa feria se debe ir a los planes del campo y eso, ¿no? ¿Sí? O sea que hay prioridades. Claro. Quizás antes había bonanza y cualquier cosa que ocurría, pues se lleva por allá. La situación ha cambiado. Debe cambiar, ¿no? Buscando siempre aspectos de ese tipo, ¿no? Porque antes ya en el UNAM, por ejemplo, nunca se preocuparon, por ejemplo, de desarrollo con la industria privada, nunca. Yo creo que actualmente tampoco. ¿Vale? Porque esa es otra forma de ser. En cambio, aquí se ve uno más obligado, hay recursos más limitados, y eso quizás lo va uno haciendo más consciente y tomar otro papel. Yo creo que eso también fue positivo para mí en el regreso en esta ocasión, porque me di cuenta de problemas que existen y que sí hay gente capacitada que les puede resolver, ¿verdad? Y que sí hay posibilidades. Por el instituto se va a implementar un programa para mejorar el ganado lechero, ¿verdad? Y es un presupuesto muy grande, pero pues algo muy positivo, ¿no? Entonces creo que eso es lo que a uno, en ese sentido es que yo me refiero, pues que la universidad ha ido progresando en ese sentido y que uno lo ha ido empujando hacia esos aspectos. Pues digo que ha cambiado mucho.
¿Algo, nada más para finalizar, doctor, alguna consideración final que quisiera agregar a usted? ¿Algo que le gustaría comentar que no tuviésemos contemplado en la guía de la entrevista y que usted considera que sea importante mencionar? ¿Algo que se nos hubiese escapado?
Pues yo digo que fue entre algunas cosas personales sucedidas o algunos aspectos que uno vio en los primeros años y los que uno ve ahora, ¿no? De cómo han ido cambiando las cosas, ¿no? Yo creo que no, yo siento que está bien, que
pero si gusta comentarnos sobre eso que dice.
No, yo siento que las preguntas que se hicieron fueron las pues las que yo siento que deberían o que debieron de haber sido hechas para tener, usted se dio cuenta de un panorama general, ¿verdad? Uh-huh. Quizás no, en algún aspecto, pues no vale la pena explayarse demasiado, ¿no? No tiene sentido. Y siento yo que así como se, lo reducido que quedó, estuvo bien, ¿no? O sea, uno, yo al menos en el aspecto que participé, lo admití y siento que estuvo bien, ¿verdad? Pues eso no me significó un cierre de puertas, ¿verdad? Y que al contrario, siento que eso fue positivo para mí, en el sentido de que regreso, me abren las puertas y sigo trabajando y sigo dando clases. En ese sentido yo siento que la universidad pues ha logrado que no haya nada negativo, ¿no? Lo que pasó, pasó, y el que quiere trabajar, trabaja, y se acabó, ¿no?
Usted dice, regresando un poco a esto que comenta, en el 80-81 usted participó como docente en el movimiento sindical de la universidad.
Sí.
Si quisiera hacernos alguna descripción, algo en particular que sea importante destacar de su participación en ese movimiento. No sé de qué manera participó la Escuela de Medicina en su conjunto o algo importante.
Bueno, realmente, vamos a decir, no todos más participaron, pues.
Sí.
¿Verdad? Es obvio que, pues que no es, nunca es así, ¿no? Participaron los que quisieron, los que pensaron que eso estaba bien que se hiciera. De los demás probablemente recibimos el apoyo. En ningún momento dado ningún grupo de maestros se acercó a decir nada negativo de nosotros. Ellos dejaron que las cosas siguieran su curso, o sea, como dicen, no le agregaron más leña al fuego. Lo que ha sucedido sucedió, y se dieron cuenta que la solución era de alguna manera la que se debía de dar. Estuvieron de acuerdo en eso.
¿Cómo la solución era la que se debería de dar?
La solución, la manera como se debería, como se debió de darle fin al movimiento, pues porque se siento yo que se hacía eterno, ¿no? Uh-huh. Se hacía eterno, pues. Entonces, de alguna manera se tenía que solucionar, ¿no? ¿Sí?
Uh-huh.
La solución que se dio, pues, se pensó que era la mejor. Y pues, obviamente estábamos de acuerdo, ¿verdad?
¿Y obviamente qué, perdón?
No estábamos de acuerdo, ¿verdad? Pero uh-huh. Ya sabíamos que a eso podíamos estar expuestos, ¿no?
Uh-huh.
Si hubiéramos querido no estar expuestos, pues no hubiéramos hecho nada, ¿no? Hubiéramos dejado que ellos participaran.
Uh-huh.
Pues algunos participaron activamente, y cuando la situación se tornó, pues, de que la solución iba a ser de una cierta forma poco drástica, pues los alumnos simplemente se retiraron, y realmente para ellos no hubo ninguna represión. Ningún alumno salió, ningún alumno fue dado de baja. Se acabó el movimiento y todos regresamos a sus clases, ¿sí? No hubo problema con ellos, ¿no? Porque ellos no le querían causar daño a la universidad, ¿no? Simplemente sentían que era justo lo que nos hacían, pues dieron el apoyo en ese entonces y pues hasta ahí, ¿no? Nosotros tampoco fuimos a exigir que ahora sí, ¿no? No, no. Simplemente estuvimos conscientes de una conducta, estábamos conscientes de lo que podía pasar y simplemente, ¿ya? Ahora, si todo eso contribuyó a una mejoría de la universidad, qué bueno, ¿no? ¿Sí? Que pienso yo que sí, pero discutible, ¿no? Por eso que no podemos estar seguros de que si con nosotros o con nosotros las cosas hubieran cambiado, mejor tomar el problema, a lo mejor tomar el cambio se hubiera dado y estuviéramos ahorita sin. A lo mejor hubiera continuado todo el tiempo, ¿no? ¿Verdad? Y estuviéramos ya dándonos de baja por años de trabajo.
A raíz de esto es que usted sale de la escuela de medicina, entonces.
Sí, sí. Bueno, yo pude haber quizás hablado con el rector, pero siento yo que hubiera sido difícil, ¿no? Puesto que sí, pues yo había tomado bastante actividad.
¿Usted qué, perdón?
Había sido muy activo. Y pues, pues, ni modo, ¿no? Y hasta ahí,
¿Y 10 años entonces a raíz de esto permanece fuera de la escuela de medicina?
Fuera de la escuela de medicina de la universidad, y pues me voy a trabajar a otro lado, donde estoy, vuelvo a participar con más fisiología, lo mismo, trabajo a gusto, pero siempre tenía yo. Siempre tuve el gusanito de regresar acá. Yo hice el intento de regresar por ahí de 1990 y creo que 90-91 me di una vuelta.
Ajá, ¿y qué pasó?
Entonces no había trabajo, todo estaba ocupado, ¿verdad? Nadie se iba a mover, nadie se iba a ir.
O sea, ya había maestro del área.
Sí, ya había maestro del área, o sea que no, pues no se me necesitaba, ¿no? Me regresé. Volví a venir otra vez en mediados de 92. En 92 como se vislumbró algo, pero tampoco hubo nada. Y ya en 93, segundo semestre, pues yo dije, pues, si era el trabajo, pues tiene que haber, ¿no? Y me vi. Pero no tenía ninguna posición, ¿verdad? Fue cuando me abrieron las puertas en el instituto y ahí empecé, ¿verdad? Ahí volví a empezar la universidad y
sin ningún problema a raíz de la participación.
No, tampoco, ¿no? Tampoco, ¿no? Yo estaba de año sabático el doctor Acuña, que se quedaba fisiología ahí en el instituto. Tomé su lugar.
Quedaba fisiología.
Fisiología. Tomé su lugar. Y actualmente partí en el laboratorio. Yo doy laboratorio y la teoría. Y pues también nos entendemos bien. No hemos tenido problemas ni nada. Hacemos práctica los dos, califico el reporte, lo entrego, el jefe su teoría y en paz, ¿verdad?
Bueno, pues si quisiera agregar algo al respecto de esto último, doctor, algo en relación con su participación en especial, alguna descripción tal vez de lo que.
Bueno, a mí no me pareció, por ejemplo, que hayan empleado gente de choque, ¿no? Que sí, una vez tuvimos una experiencia un poquito muy dura, ¿no? Fuimos nosotros a estar ahora en el posgrado, no estaba todavía ese edificio, y
queríamos platicar y de repente nos soltaron la racia, ¿no? Y pues a correr, ¿verdad?
Uh-huh.
Quizás son aspectos negativos, ¿no? De ese entonces, de la manera como se manejó la situación, ¿no? Pero uh-huh. pues así era, ¿no?
A la distancia del tiempo, doctor, ¿cuál sería la reflexión que usted haría sobre el movimiento sindical del 80-81? Usted como,
bueno,
como miembro de un sindicato de trabajadores académicos de aquel entonces.
Bueno, yo siento que casi todo eso generalmente gira alrededor de que nunca el gobierno da nada gratis, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Y que casi todo lo que se obtiene a través de una lucha. ¿Sí? ¿Por qué si López Portillo firmó el Diario Oficial de la Nación decía que todas las asociaciones automáticamente eran sindicatos? ¿Por qué la asociación que teníamos nosotros no lo fue? Si por ley correspondía que fuera,
uh-huh.
automáticamente. En otras asociaciones sí sucedió así, como automático se dio. Ahora, ¿por qué aquí sucedió así? No sé, ¿verdad?
Uh-huh.
¿Por qué las autoridades no reconocían? No sé, ¿verdad? Pero como casi todo gira alrededor de una lucha para obtener mejorías, ¿no? ¿Verdad? Actualmente, la manera como se ha estructurado el sindicato, pues yo siento que el sindicalismo en México ha dejado de existir, ¿no? En sentido efectivo, ¿no? Porque, pues hemos visto, ¿no? Las grandes sindicales no han logrado nada, ¿no? Nada. Ahora, eso dice que deben desaparecer, no sé, a lo mejor lo que hay que hacer es buscar otra forma de lograrlo, ¿no? A lo mejor el sindicato hay que estructurar de esa manera, no sé, ¿verdad?
Uh-huh.
Para buscar soluciones, pero por ejemplo, actualmente, ¿qué problemas tenemos? Pues obviamente el económico, ¿no? No alcanza el dinero. Instituciones fuertes o sindicatos fuertes no han conseguido nada, ¿verdad? Esta alumna lo más que consiguió fue el 12%, no fue más. Eso quiere decir entonces que aunque nosotros hubiéramos tenido un sindicato bien estructurado, pues que no se me da lo mismo, ¿no? ¿Sí? A lo mejor lo que hace falta es otra forma de participar, mejor, no sé, ¿no? Pero, pues cuando uno se dedica a trabajar ya, el tiempo no alcanza para estar buscándole, ¿no? ¿Verdad? Porque si uno empieza otra vez, pues va a tener que dejar todo ganado para volver a empezar otra vez, ¿no? Eso como que no tiene sentido, ¿no?
Uh-huh.
¿Por qué? Porque pues estamos viendo que es, no hay más. Entonces, pues mejor ponerse a hacer algo creativo, ¿no? A lo mejor si en aquel entonces me he puesto algo creativo, ahorita he decidido, no sé, en algo más, ¿verdad? Pero es muy inquieto a veces, ¿no?
Uh-huh.
Pero yo creo que ahorita la situación debe ser de trabajo y de creatividad, ¿no? Y lo demás, pues ya pasó. Bien, lo demás pasó.
Pues, entonces creo que sería todo, doctor. ¿Alguna cosa que quisiera agregar?
No, que pues que la manera como está llevando la relación laboral está bien, ¿no? Nos dan lo que es, lo que está estipulado, está marcado, lo que se puede dar, pero también creo que pues no hay para más, ¿verdad? A lo mejor la institución sí quisiera dar más, a lo mejor quisiera dar un aumento del 100% de sueldo, pero imagino que si va Garavito allá a México y le dice, pues yo voy a decir, cálmate, no, imagínese, ¿no?
Uh-huh.
¿Verdad?
Claro.
Entonces, yo siento que es no hay para más, ¿no?
Uh-huh.
Que no hay para más, o sea que la situación está difícil, que pues, por más que él quisiera, no se podía, o el sindicato, nosotros también, por más que quiere, pues no hay para más. Y en esta circunstancia, pues, no uno ponerse a buscar algo que, pues, que no va a darse, ¿no?
Bueno. Pues muchísimas gracias, doctor. Aquí me termino.